¿Se dan cuenta que a los ojos del Señor, nuestra consagración voluntaria, el hecho de que nos ofrecemos a Él, es cierta clase de esplendor? ¿Tenemos este tipo de esplendor nosotros?
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de mensajes del Estudio Vida, estamos considerando el Libro de los Salmos, y hoy hablaremos acerca de los Salmos del 107 al 110. Entonces, tengo una pregunta bíblica para todos ustedes. Hay un versículo del Antiguo Testamento que está citado directamente en el Nuevo Testamento por lo menos 20 veces, y también se hace referencia indirecta a él por lo menos otras 20 veces. Entonces, ¿cuál versículo del Antiguo Testamento podría llamar tanto la atención en el Nuevo Testamento? Bueno, ahora les voy a dar una clave. Es un versículo de los Salmos. Y este es un salmo del cual Martín Lutero dijo, esta es la revelación más elevada de Cristo en la totalidad de los Salmos. ¿Ya saben cuál versículo es? Pues bien, se trata del Salmo 110, versículo 1, que dice así, Jehová dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues bien, hablaremos de este tema en este mensaje que se titula La revelación más elevada de Cristo. Y nos acompaña una vez más Jameson Chen, quien nos ayudará a desarrollar este tema. Saludos, Jameson.
Gracias. Es un privilegio estar una vez más en el Estudio Vida.
Según la evaluación de Martín Lutero, esta es la revelación más elevada de Cristo en la totalidad de los Salmos. Realmente, aquí vemos a Cristo en una posición muy elevada, ¿verdad?
Sin duda así lo es, Víctor. No creo que nosotros hubiésemos escogido el Salmo 110 como uno que contiene la revelación más elevada de Cristo. Quizás hubiésemos escogido Isaías 53, ya que es citado varias veces en el Nuevo Testamento, pero jamás habríamos visto las riquezas que hay en el Salmo 110.
Al mirar la concordancia de la Biblia para el Salmo 110, nos damos cuenta que está citado en muchas partes. Está en Hechos, en Hebreos, en los escritos de Pablo y de muchos otros en el Nuevo Testamento. Esto se relaciona con Cristo, quien está entronizado a la diestra de Dios y, como veremos, quedará completamente claro en este mensaje de manera maravillosa. Recordemos que hay otros salmos que preceden a este salmo, desde el Salmo 107 al 109. Solo quiero mencionar los dos versículos iniciales del Salmo 107 que dicen, «Dad gracias a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su benevolencia amorosa. Díganlo los redimidos de Jehová, los que Él redimió de manos del adversario». Este es un salmo reconfortante que libera al pueblo afligido de Dios. Es un salmo que suple nuestro anhelo por recibir palabras de consuelo, palabras de esperanza y palabras de liberación. Igualmente, en este salmo hay una referencia clara a Cristo como Redentor. ¿No es así?
Eso es correcto. Como usted dijo, consideramos los salmos como algo que nos trae consuelo, seguridad y que nos ayuda en las situaciones de sufrimiento. Pero incluso en el Salmo 107 encontramos el asunto de nuestra redención, que nos muestra el tipo del Cristo venidero como nuestro Redentor al morir en la cruz. No obstante, solamente al llegar al Salmo 110 podemos realmente darnos cuenta de las profundidades del proceso completo por el cual pasó el Señor, no solo para redimirnos, sino también para salvarnos, para llegar a ser el Espíritu vivificante y para regenerarnos. Todo lo cual sucedió después que Cristo ascendió al tercer cielo y luego se derramó a sí mismo como el Espíritu sobre nosotros y también nos regeneró al impartir su vida divina en nosotros. Sin duda, hay muchas cosas cruciales aquí en el Salmo 110.
Así es, y al mismo tiempo que Cristo se derramó a sí mismo, también fue entronizado y está sentado a la diestra de Dios en el trono, lo cual es una clara señal de su reinado venidero. Hay varios aspectos de Cristo, más allá de su muerte en la cruz, en los cuales nos enfocaremos hoy. En los Salmos 107, 108 y 109, vemos al Señor como nuestro Redentor, nuestro Confortador y nuestro Liberador. Pero esto no sería posible si Cristo no tuviera la posición que lo obtuvo en el Salmo 110, ¿verdad?
En realidad, estos son solo estatus objetivos que el Señor obtuvo después de pasar por su proceso de muerte, resurrección y ascensión. Pero a menos que el Señor entrara en su ascensión y llegara a ser el Rey, el Sumo Sacerdote, el Príncipe y el Salvador, no podía entrar subjetivamente en nosotros para poder salvarnos, reconfortarnos, reafirmarnos y ayudarnos en nuestros sufrimientos. Simplemente no habría podido hacerlo.
Bien, antes de iniciar el primer segmento del mensaje, quiero leer los primeros dos versículos del Salmo 110 que dicen así: Jehová dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová extenderá desde Sión el cetro de tu poder, rige en medio de tus enemigos. No hay duda, este es un cuadro magnífico de Cristo. Escuchemos a Witness Lee. Adelante.
Psalm 110.
El Salmo 110
is one of the shortest psalm in this book.
Es uno de los salmos más cortos en este libro.
It has only seven verses.
Y solo tiene 7 versículos. Sin embargo, Martín Lutero dijo que este es el salmo más elevado entre todos los salmos. Es la revelación más elevada de Cristo. El versículo 1 dice, Jehová dice a mi Señor, y el mí se refiere a David. David dijo, Jehová dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí el que habla es David. ¿Sabían que esta palabra es citada directamente más de 20 veces en el Nuevo Testamento? Y además, esta palabra también ha sido citada indirectamente otras 20 veces. En total, 40 veces se cita esta palabra en el Nuevo Testamento. Respecto a Cristo en su ascensión. En todo el universo, ¿cuál es el lugar más elevado y cuál es el mejor lugar donde podemos estar? Los cristianos en la actualidad responderían que los cielos es el mejor lugar. Pero los cielos no es el mejor lugar. Entonces, ¿cuál es el mejor lugar? El mejor lugar es la diestra de Dios. Y Cristo llegó hasta ese lugar. Jehová dice a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esta no es solamente la ascensión, sino que también significa entrar en el ser del Padre y estar sentado allí hasta que Dios ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Actualmente Cristo está en el trono, a la diestra de Dios, pero todavía no tiene un estrado para sus pies. Si en nuestra casa tenemos un buen asiento o un buen sofá para descansar, también necesitamos un estrado para nuestros pies. ¿Se dan cuenta que Cristo ha sido entronado, pero todavía no tiene un estrado? A Él le falta algo y por eso Dios tiene que hacer algo para subyugar a todos sus enemigos. Y nosotros ahora estamos luchando por Él para que todos sus enemigos sean subyugados.
Jameson, qué segmento tan excelente. En su ascensión y en su entronización, Cristo ha logrado y obtenido todo. Cristo ha obtenido el lugar más elevado del universo. ¿Qué más podría necesitar? Bueno, acabamos de escuchar que todavía le falta el estrado de sus pies. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto?
No cabe duda que Cristo ha sido entronizado en el tercer cielo y podríamos pensar que por haber logrado y obtenido todo, ya no necesita nada más. Pero todavía tiene a sus enemigos que andan sueltos en la tierra y necesita un estrado para sus pies. Por consiguiente, Dios necesita operar y trabajar para poner a todos los enemigos de Cristo bajo sus pies. Cristo necesita tener un estrado bajo sus pies para poder descansar. Solamente cuando todos los enemigos de Cristo hayan sido subyugados totalmente en la tierra, entonces el Señor tendrá un descanso completo. Como sabemos, esto sucederá en el reino milenario venidero.
En mensajes recientes hablamos acerca de la habitación de Dios, la casa de Dios, la cual es una tipología de la iglesia en su aspecto más elevado. Dios no tiene la intención de derrotar a sus enemigos unilateralmente o solo por sí mismo. Esta lucha involucra también a la iglesia, ¿verdad?
Sabemos por el libro de Apocalipsis que finalmente los vencedores descenderán, juntamente con Cristo, desde el tercer cielo a los aires, y luego de que Cristo lleve a cabo su juicio en su tribunal, este ejército novia descenderá a la tierra junto con Cristo y derrotarán al anticristo corporativamente en la batalla de Armagedón. Estos vencedores son un ejército novia. No es solamente el Cristo victorioso, sino que es un guerrero corporativo que derrotará a los enemigos de Dios.
Ya regresaremos al asunto del guerrero más adelante. Ahora quisiera preguntarle algo respecto a Cristo en su ascensión. Como creyentes, estamos llenos de apreciación y alabanza por Cristo en su resurrección. Su muerte pagó la penalidad, pero su resurrección es lo que realmente nos salva. No obstante, no le prestamos suficiente atención a Cristo en su ascensión. ¿Qué nos puede usted decir en cuanto a este aspecto tan importante de Cristo?
Debido a nuestro trasfondo cristiano y a nuestras convicciones, ponemos mucha atención a la resurrección del Señor. Él resucitó de entre los muertos, llegó a ser el Hijo primogénito de Dios, llegó a ser el Espíritu vivificante y regeneró a los creyentes para su cuerpo. Pero la mayoría de las veces nos detenemos allí y solo mencionamos que Él ascendió. Sin embargo, en su ascensión, Cristo entró en su ministerio celestial para ministrarnos todas aquellas cosas que Él había logrado en su ministerio terrenal. Ahora Cristo es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores y es el Sumo Sacerdote, los cuales son algunos de los diferentes estatus logrados en su ascensión. Ahora Cristo ha sido totalmente lleno de autoridad y poder, y oficialmente ha sido embestido en su oficio celestial en el tercer cielo. Él es oficialmente nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro líder, lo cual solo se logró en su ascensión, para que Cristo pueda ahora aplicar todos estos aspectos a nosotros.
Jameson, qué maravillosos aspectos de Cristo en su ascensión. Bueno, tenemos que avanzar ahora al siguiente segmento. En Salmo 110:3 dice lo siguiente: Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu guerra, en el esplendor de su consagración. Tus jóvenes te serán como el rocío desde el seno de la aurora. Sin duda, esta es una poesía maravillosa que está llena de un contenido muy rico, profundo y excelente. Escuchemos de nuevo a Winnesley.
Christ's people offer themselves willingly.
El pueblo de Cristo se ofrecerá voluntariamente
in the days of Christ's war,
en el día de tu guerra, la guerra de Cristo, en el esplendor de su consagración. ¿Se dan cuenta que a los ojos del Señor, nuestra consagración voluntaria, el hecho de que nos ofrecemos a Él, es cierta clase de esplendor? ¿Tenemos este tipo de esplendor nosotros? Tengo que decirles que a lo largo de los últimos 20 siglos, cientos y miles de personas han abandonado todo en la tierra para ofrecerse voluntariamente a Cristo. Y a los ojos del Señor, esta clase de consagración, esta ofrenda voluntaria, es un esplendor. Entonces, Cristo dirá, es bueno que algunos de ustedes se consagren voluntariamente a mí. Pero ¿saben algo? Necesito del rocío para ser regado. Hasta Cristo necesita agua para ser regado. El versículo continúa, tus jóvenes te serán como el rocío desde el seno de la aurora. Esto es muy poético. ¿De dónde viene el rocío? El rocío proviene del seno de la aurora. Esto es impresionante. Cristo nos necesita a nosotros para que seamos como el rocío para regarlo. Por un lado, necesitamos consagrarnos voluntariamente para que se vea el esplendor. Pero por otro, que es más importante, necesitamos ser como el rocío que se concibe en el seno de la aurora. Yo creo que esto involucra el avivamiento matutino. Si no nos levantamos temprano por la mañana, sino que solo dormimos, perderemos la oportunidad de entrar en el seno de la aurora para ser hechos como rocío que riega a Cristo. No solamente Cristo está seco, sino nosotros también estamos secos. Si no tenemos un tiempo de avivamiento matutino, nos secamos y no podremos regar a Cristo. La mejor manera de regar es mediante el rocío de la aurora. Espero que todos veamos que Cristo aquí se asemeja a una planta que necesita el rocío. Debemos decirle,
Lord,
Señor,
I like to be the dew produced.
Quiero ser como el rocío que se produce en el seno de la aurora, para que tú puedas ser regado.
Una vez más, Jameson, sin duda este fue un excelente segmento. No sé qué sucede en la actualidad, pero a lo largo de los siglos, este asunto del avivamiento matutino ha sido una parte muy vital de la mayoría de los cristianos serios en su relación con el Señor. Por supuesto, esto implica levantarnos temprano y pasar un tiempo muy específico, personal e íntimo con Cristo. Pero además de esto, hay otro aspecto muy crucial del tiempo de avivamiento matutino que no debemos descuidar, ¿verdad?
Así es, Víctor. Es interesante ver que en cuanto al avivamiento matutino, siempre estamos esperando qué tanto podemos ganar y qué puede hacer Cristo por nosotros. Y sin duda, esta parte es importante. Pero aquí hay otro aspecto más importante, en el sentido de que nosotros podemos regar al Señor con el rocío. Es sorprendente que nosotros, seres caídos, necesitados de la redención y la salvación diaria, podamos ser satisfechos con Cristo, pero a la vez podamos llegar a ser como un rocío para Cristo. Lo único que puede satisfacer a Cristo es el propio Cristo, pero nosotros podemos llegar a ser el rocío que le trae satisfacción a Cristo. Esto es asombroso.
Así es, y esto se menciona específicamente en Juan 4. Cuando el Señor estaba con la pecadora sedienta y él le pidió que le diera de beber. Luego el Señor le ofreció a ella agua viva. Esto implica que esta pecadora sedienta, que tuvo un encuentro cara a cara con Cristo, podía llegar a ser una bebida para el Señor. ¿No es así, Jameson?
Nosotros somos pecadores sedientos, pero es difícil comprender que el Salvador también está sediento. Él es un Salvador sediento. Cuando Cristo imparte su vida en nosotros, Él queda satisfecho, y entonces nosotros podemos llegar a ser bebida para Él.
Bueno, en el segmento final veremos estos aspectos de Cristo en su ascensión como el guerrero, como el que gobierna, como el rey y como el sumo sacerdote. Pero también hay otro aspecto relacionado con los creyentes consagrados. Nosotros, que a pesar de tener una condición lamentable, podemos llegar a ser la bebida de Cristo para su satisfacción. En Salmos 110, 4 al 5 y 7, dice así: Jehová ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Beberá del arroyo junto al camino, por tanto, levantará su cabeza. Escuchemos por última vez a Witness Lee. Adelante.
God made Christ to sit at his right hand.
Dios ha hecho que Cristo se siente a la diestra de Dios.
That implies Christ's kingship.
Lo cual implica el reinado de Cristo. En su ascensión, Cristo fue hecho por Dios el Señor, el Cristo y el líder de todo el universo, para ser el Salvador. Esto se relaciona con su reinado. Él es el rey y también es el sumo sacerdote. Él tiene el reinado y también posee el sacerdocio. Él es poderoso, él es omnipotente, y como rey puede hacer cualquier cosa. Pero también como sumo sacerdote, él es el que ora por nosotros y quien trata nuestro caso delante de Dios. Además de ser rey y sacerdote, Cristo es también el guerrero que pelea. En Apocalipsis 19 dice que cuando Él regrese, Él vendrá a combatir contra el anticristo. Pero Él no lo hará solo, sino que lo hará con sus ejércitos que Él ha sacado de entre las naciones. Él vendrá con su novia, su esposa, la cual es una composición de todos los vencedores, y luchará contra el anticristo y contra sus ejércitos. En el versículo 7 dice que Cristo bebe del arroyo junto al camino. ¿Quién o qué es el arroyo? Son los vencedores. Son aquellos jóvenes que se ofrecieron en el esplendor de la consagración, los cuales son el rocío de la aurora y serán como un arroyo en el camino que apaga la sed de Cristo. En este salmo podemos ver a Cristo como rey, como sacerdote, como guerrero y como el vencedor, pero también como aquel que bebe. Él es un buen bebedor. Él vence a sus enemigos, pero tiene necesidad de agua para beber, y los vencedores serán como el arroyo junto al camino. ¡Aleluya!
Jameson, en estos pocos versículos del Salmo 110, podemos ver los estatus de Cristo en su reinado y también en su sacerdocio. ¿Qué tal entonces si usted nos hace una distinción entre estos dos estatus?
Cristo en su reinado se refiere principalmente a su reino. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando ascendió, Él fue hecho oficialmente Señor y Cristo, líder y Salvador, todo lo cual se relaciona con su reinado, con su autoridad. Pero además, Él tiene el estatus de sumo sacerdote para cuidar e interceder por nosotros y para orar por nosotros todo el tiempo. En su estatus de sacerdote, Él es como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, que iba delante de Dios para llevar al pueblo de Dios delante de Dios. Y al salir del tabernáculo, el sacerdote traía a Dios a los hombres. Por consiguiente, un sacerdote es uno que lleva a las personas a Dios y que trae a Dios a las personas. Esto concuerda plenamente con lo que dice en Génesis 1:26 respecto respecto a la expresión de Dios y al dominio de Dios. Dios comisionó al hombre para que reinara por él y también para que le expresara. Así pues, desde el inicio de la Biblia, podemos ver el reinado y el sacerdocio. Y si seguimos esta misma línea hasta el libro de Apocalipsis, vemos que en el versículo 6 del capítulo 1, dice que el Señor hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre por toda la eternidad venidera. Seremos aquellos que reinaremos juntamente con Él y estaremos en su presencia para llevar a las naciones a adorar a Dios y para introducirlas en la presencia de Dios. Así que en resumen, estos dos estatus maravillosos de Cristo, es decir, su reinado y su sacerdocio, se ven desde Génesis hasta Apocalipsis.
Gloria al Señor por la revelación tan elevada y completa de Cristo que nos presenta el Salmo 110. Y por su gracia y misericordia, nosotros podemos participar y disfrutar de todos estos maravillosos estatus de Cristo en su ascensión, en su reinado y en su sacerdocio. Y a usted, Jameson, gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias. Ha sido un gozo participar en este mensaje.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde. Jameson Chen, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz, la de Winnesley. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.